Fernando Massi de CADEP está en comunicación con nosotros. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Muy buen día.
Muy buen día, Santiago. ¿Cómo estás?
Bien, bien, bien. Fernando, no sé si llegaste a escuchar parte de lo que conversamos recién con Fidel Zavala aquí en 1080.
No lo llegué a escuchar.
Bueno, te comento. Él, ante mi pregunta, le decía que no quería referirme a otras instituciones porque conozco menos, no porque no sean buenas o creíbles, sino solo porque conozco menos de sus investigaciones. Le decía que CADEP me parece una institución que se merece el respeto por sus investigaciones, por la gente que conforma y sobre el trabajo que vienen haciendo hace un tiempo. Y él decía que CADEP también le merece respeto, que sus investigaciones tienen base científica, pero que algunas de sus conclusiones son sesgadas. Entonces, quería preguntarte un poco cuál es tu parecer respecto a esto que el senador Zavala considera que CONACYT debería, sobre todo, mirar a quienes va a financiar e incluía a CADEP dentro de esas instituciones a las que inicialmente en su Twitter refería como ideologizadas.
Sí, en primer lugar, te quiero decir que nosotros estamos cumpliendo 30 años como centro de estudio económico, centro de pensamiento económico en el Paraguay. Hemos sido pioneros prácticamente de la investigación económica y de muchas iniciativas, no solamente de la investigación, porque lo que nosotros hacemos con la investigación no es dejarla en las cuatro paredes de discusión con los académicos, sino que generalmente lo que hacemos, desde un principio lo hicimos, es traducir los resultados de esas investigaciones en un lenguaje más entendible para los periodistas, para la opinión pública en general, para los diversos actores económicos y sociales, incluso para los que tienen que decidir en políticas públicas, de manera que esto no se quede en lo puramente científico, que de todas maneras lo es, las investigaciones no son, tienen evidencias. Y siempre hemos hecho recomendaciones de políticas. En segundo lugar, te quiero decir que el CADEP se ha mantenido en los estos 30 años, 25 años, se ha mantenido con financiamiento del exterior, como muchos otros centros de pensamiento, no solamente en Paraguay, en América Latina. Porque en Paraguay en particular, ni el sector privado, ni el sector público, nunca le interesó y nunca pensó de que son las evidencias las que tienen que ser tomadas en cuenta para sus decisiones tanto de negocios como para sus decisiones en políticas públicas. Nunca hubo esa conciencia en el Paraguay. Nosotros, las organizaciones internacionales y las fundaciones internacionales, siempre han creído en centros de pensamiento de independientes. Y por eso nosotros hemos podido mantenernos. Han creído afuera, pero nunca han creído adentro. Recién, a partir del 2013-2014, cuando se crea Prociencia en CONACYT, es cuando se empieza a haber dinero público para financiar a las investigaciones. Y cuando recién, yo diría que el CONACYT se vuelve lo que debería ser siempre. Porque cuando uno mira los pares del CONACYT en cualquier país latinoamericano, llámense CONICET de la Argentina, ANI del Uruguay, CNPq del Brasil, lo más importante es financiar investigaciones y no financiar lo que ha venido financiando el CONACYT desde su creación en 1998. Y estas investigaciones significan investigaciones en las ciencias duras y en las ciencias blandas, es decir, en la parte de biología y medicina, en la parte de ingeniería y matemática, en la parte de ciencias naturales y, por supuesto, en la parte de ciencias sociales, en donde la economía está presente. Por lo tanto, cualquier tipo de evidencias que tanto el CADEP como cualquier otra institución lo pone sobre la mesa, cuando tiene que ser rebatida, esas evidencias tienen que ser rebatidas también. Exacto. Con otros estudios académicos.
Exacto.
Las recomendaciones que nosotros podemos hacer pueden ser interpretadas como sesgadas, pero eso es porque esto también hay que aclarar una cosa, Santiago, ¿verdad? Porque en el Paraguay se entiende muy mal eso de ideológico, ¿verdad? Es decir, cuando es ideológico es porque es de un pensamiento que no coincide con el mío, pero yo no soy ideológico. O sea, es totalmente, o sea, la ignorancia que existe en otro país es tan grande, ¿verdad? Incluso en las altas esferas, o en la gente, en la propia élite económica de este país, que no entiende lo que son las ideologías.
Exacto.
¿Verdad? Las ideologías son, siempre estuvieron en el mundo y no van a desaparecer. Van a entrar incluso van a cambiar en términos de matices cómo se interpreta políticamente una decisión de política económica o una decisión en las esferas políticas. Y siempre va a haber, es decir, con ciertas recomendaciones va a haber cierto tipo de preferencia. Y uno puede decir, ¿qué es ideológico, no es ideológico? Y puede que todo puede tener una parte de ideología. Es decir, lo que decide una persona en el Congreso con su partido, evidentemente que tiene, no hay la objetividad total.
Sí.
No existe lo neutro.
Qué importante, Fernando, lo que estás mencionando, porque parece tan sencillo, parece tan simple, pero se sigue generando una controversia a partir de algo que ni siquiera debería ser controvertible. El hecho de opinar, de tener un criterio, nace a partir de un concepto ideológico de la formación de una persona, de lo que culturalmente absorbió una persona, del entorno de esa persona, y opina desde ahí, no lo puede hacer desde otra perspectiva. Y la misma crítica de lo que se considera un sesgo ideológico viene y parte de otra ideología. Probablemente no existiría tal crítica si es que se compartiera la visión.
Claro, evidentemente. Entonces, si se comparte la visión, yo soy de una ideología, vamos a poner así, en forma simple. Yo soy una ideología de derecha o de centro derecha, de izquierda o de centro izquierda, como quieras llamarlo, pero ideologías existen. O sea, no vamos a poder escaparnos de ese sesgo, pero solamente que las personas que hacen trabajos científicos están mucho menos pensando en posiciones ideológicas que en tratar de encontrar evidencias. Entonces, yo también te puedo decir, por ejemplo, en cuestiones ideológicas, ¿cómo es posible que partidos con ideologías distintas hagan coaliciones de gobierno? No hablo de Paraguay, porque en Paraguay no se discute mucho la ideología.
Sí.
En Paraguay se hacen las alianzas y las coaliciones por otro tipo de motivos, no por cuestiones ideológicas. Pero vamos a poner el caso de Chile, ¿verdad? ¿Cómo por tanto tiempo la Concertación en Chile, la Democracia Cristiana, pudo, que es de centro-derecha, pudo trabajar muy bien con el Partido Socialista, ¿verdad? Entonces, Partido Socialista, que es de izquierda, ¿verdad? ¿Cómo en Chile esa coalición nunca estuvo en contra del mercado? ¿Verdad? ¿Entienden eso, por ejemplo, nuestra gente? De que necesariamente cuando existe ciertos movimientos, o sea, ciertos partidos de izquierda, es porque están en contra del mercado. Vean lo que pasó en Chile. En Chile, el Partido Socialista fue el que, con sus gobiernos, no solamente redujo la pobreza, sino que lo puso a Chile en el mundo porque firmó muchos más acuerdos que el propio Mercosur con de libre comercio, con sí. Estados Unidos, con Europa, con los países asiáticos, con China, Japón, Corea, ¿no? Llevó a incrementar las exportaciones de Chile de 10 mil millones que lo había dejado Pinochet a 60 mil millones de dólares, a 60 mil millones de dólares para la mitad de los años 2000. Y lo hizo con una diversificación de sus exportaciones para no depender constantemente del cobre. Y lo hizo muy bien, porque esa diversificación fue en base al uso del empleo, al empleo intensivo. Y con eso también pudo reducir mucho la pobreza. Entonces, son cosas que probablemente nuestra gente nunca lo va a entender, no sé, yo ya estoy un poco cansado, pero de eso, pero parece que como que nunca lo va a entender. O miren la experiencia del Frente Amplio del Uruguay. Mm. ¿Qué van a decir con la experiencia del Frente Amplio del Uruguay? Un país que tiene impuestos altísimos, ¿verdad? Que en donde los empresarios han ganado muchísimo durante todos los gobiernos del Frente Amplio. Y cuando digo empresarios, los empresarios principales de Uruguay, como en Paraguay, están en los agronegocios. Mm. Ahora, son los empresarios principales.
En esa línea, Fernando, quiero preguntarte y poner como ejemplo esto que pasó ayer nomás. Conversé con Soledad Núñez, ex ministra durante el gobierno de Cartes, y me pareció que parte de lo que nos dijo fue muy interesante y hasta probablemente irrefutable, ¿verdad? Cuando decía, yo no quisiera hablar solamente de política habitacional cuando hablo de Senavitat, sino que quiero hablar de políticas urbanas para las ciudades más inclusivas, porque ella es un ministerio de urbanismo. Entonces me cambió la perspectiva, me pareció interesante, pero lo que inmediatamente vi en redes es, ¿por qué le das micrófono a una ex ministra de Cartes? Como si estuviera vedada su opinión porque es ministra o fue ministra de otro gobierno y solo valiera la opinión de los ministros de este gobierno en particular. Entonces, no se discute, y ahí voy a lo que decía Zavala, el mecanismo, porque él considera que ustedes realizan investigación con base científica, pero sí cuestiona la conclusión como sesgo ideológico. Entonces te pregunto, de las investigaciones que ustedes lanzaron, ¿cuál o cuáles crees que son las que pueden generar incomodidad en el sector al que representa Zavala? Por eso tiene esta arremetida contra CADEP.
Es probable que todas las investigaciones que tienen que ver con el análisis del sistema tributario y con las recomendaciones que nosotros hacemos con respecto al pago de tributos. Yo creo que ese es uno de los estudios fundamentales, pero esos estudios están totalmente no en forma abierta, pero coinciden totalmente con lo que dicen los organismos internacionales. Hace poco salió un reporte del Fondo Monetario Internacional sobre el Paraguay y el COVID, que decía en una parte de que los impuestos en el Paraguay son los más parecidos que hay a los impuestos en los países del África subsahariana. Está todo dicho, lo dijo el Fondo Monetario Internacional. No es que lo decimos solamente lo decimos solamente la gente que investigamos en el CADEP, ¿verdad? Acá lo que nosotros siempre tratamos de que se cree un sistema tributario en donde primero se recaude más y segundo se tenga equidad, incluso equidad en la propia clase empresarial, ¿no? Porque no es posible, cuando uno mira el impuesto a la renta a las ganancias, que hasta el año pasado se llamaba IRASI para los industriales, comerciantes y vendedores de servicios, y cuando miraba el IRAGRO, que es sobre todo para los agronegocios, resulta que el 95% de las recaudaciones de ese impuesto a la ganancia lo hacía el IRASI, y solamente el 5% lo hacía el IRAGRO. Entonces hay una inequidad tremenda entre los propios empresarios que aportan sus impuestos. O sea, esas son cosas que se recogen de las propias cifras oficiales y que las ponemos y que hay que corregir. Nosotros dijimos, por ejemplo, también de que en un país que tiene bajos impuestos y baja presión tributaria, no podemos pegarnos el lujo de tener exoneraciones fiscales que equivalgan al 2% del Producto Interno Bruto. Ahora, hace un tiempo, el Ministerio de Hacienda ha anunciado que se va a revisar esas exoneraciones. O sea, lo que te quiero decir es que estamos haciendo trabajos en donde absolutamente no hay una cuestión, no sé yo si hay una cuestión ideológica o no, ¿verdad? O sea, es tratar un poco de hacer que el Estado, como se vio en esta pandemia, pueda cumplir con sus funciones y no a medias o menos que a medias como lo ha estado haciendo, ¿verdad? Y también mirar un poco a nuestro alrededor, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa con estados pequeños? Uruguay, por ejemplo, tiene una presión tributaria muy alta. Pero ¿cuánto necesitó prestar el gobierno uruguayo para hacer frente a la pandemia? Mm. $400 millones. Nosotros 1.600.
Claro.
Ahí está la diferencia, ¿verdad? Categoría. Cuando el Estado protege a sus ciudadanos y cuando el Estado no lo hace. Todo eso.
Fernando, te agradezco mucho por tu tiempo, te mando un abrazo y te pediría por último, porque vi que lo hizo una persona en Twitter, Gabriela Galilea, le decía a Jazmín Acuña, le decía en Twitter, qué importante sería ahora, y me tomo el atrevimiento de trasladarte ese pedido, que ya que se está hablando de las investigaciones de CADEP comparta a través de las redes en Facebook y en Twitter de nuevo esas investigaciones que fueron publicadas para que todos sepamos cuáles son esas investigaciones que están en cuestionamiento y nos enteremos y pueda ser hoy motivo de debate, ya que el tema se instala a partir de una cuestión de pirotecnia, pero creo que tiene cuestiones de fondo que deben ser analizadas. Me tomo el atrevimiento de trasladarte esa solicitud que me parece muy pertinente por parte de una tuitera, Fernando.
Bueno, cómo no, Santiago. Haremos eso. Porque para eso están las redes sociales. Son muy rápidas y son muy fáciles de hacer conocer. Es realmente una tecnología muy importante.
Sí, señor. Sí. Un abrazo. Gracias, Fernando. Fernando Massi, del CADEP, conversando con nosotros. Qué interesante, ¿no? El